De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Liberan a estadounidenses detenidos en Corea del Norte en la antesala del encuentro entre Trump y Kim Jong-un. Ante legisladores, nominada del presidente Trump a la CIA, responde duros cuestionamientos. Más fondos de Estados Unidos para asistir a venezolanos en la diáspora. Las historias de quienes buscan refugio en Estados Unidos. Segunda entrega de La Encrucijada de la Frontera. Y la robótica llega a las galerías de arte.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Camino a Estados Unidos y en compañía del secretario de Estado Mike Pompeo viajan los tres estadounidenses liberados por el gobierno de Corea del Norte. Como una señal del avance en las relaciones entre Washington y Pyongyang, los tres fueron puestos en libertad previo al encuentro entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un. Antes de su reunión de gabinete, el presidente Trump habló sobre la liberación de los tres prisioneros estadounidenses. Giselle Tobías siguió las declaraciones. Giselle, ¿cuáles fueron las reacciones en Washington tras el anuncio del mandatario?
Sin ninguna duda, la noticia se ha recibido con muchísima euforia. Belén, el mismo senador por la Florida, Marco Rubio, aseguró que esto es un logro de la estrategia de Mike Pompeo, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, y de la administración del presidente Donald Trump. Mientras que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, habló sobre también la alegría de poder liberar a estos tres estadounidenses. Pero dijo, también tuvo palabras fuertes para Corea del Norte, asegurando que esto no significa que Estados Unidos va a levantar ningún tipo de sanción de forma inmediata, sino que esto ocurrirá hasta que Corea del Norte se desnuclearice por completo. Pero el mismo presidente, como tú lo mencionabas, Donald Trump, también se tomó la noticia con muchísima alegría.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que los tres estadounidenses detenidos en Corea del Norte han sido liberados y se encuentran camino a casa con el secretario de Estado, Mike Pompeo.
En este momento están volviendo a casa tres de lo que llaman rehenes. Nosotros los llamamos buenas personas, tres personas realmente buenas. Parecen estar sanos. Aterrizarán a las 2 de la mañana en la base aérea Andrews y yo estaré allí para recibirlos. Nadie pensó que esto iba a suceder y aprecio que Kim Jong-un les haya permitido irse.
El mandatario también adelantó que anunciará dentro de los próximos tres días los detalles de su encuentro con el líder norcoreano.
Hemos escogido una fecha, hemos escogido un lugar para la reunión o cumbre, como quieran llamarlo, y creo que será un buen éxito. Pero, como siempre digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero va a ser un evento muy importante. De nuevo, creo que este es un evento que nadie pensó que iba a suceder durante años o más. Y realmente creo que va a ser algo grandioso para Corea del Norte, una gran cosa para Corea del Sur y Japón.
Tony Kim, Kim Hak-song y Kim Dong-chul fueron detenidos por separado en 2017 y acusados de participar en actividades antigubernamentales e intentar derrocar al actual gobierno. Pompeo confirmó a miembros de la prensa que los tres estadounidenses se encuentran bien de salud y estarán pronto en Washington.
Tenemos a los tres estadounidenses en el avión, lo cual es increíblemente emocionante. Parecen estar en buen estado de salud. Los médicos están con ellos ahora, pero todos los indicios apuntan a que su salud es tan buena como podía serlo, dado que estuvieron detenidos.
El vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios como el senador Marco Rubio se mostraron complacidos por la liberación de sus connacionales.
Pompeo partió de Corea del Norte hacia Japón con los tres estadounidenses y de ahí van a tener un vuelo de un poco más de 12 horas hasta llegar a Washington, en donde, ya como lo escuchamos, una comitiva junto al presidente Trump los estarán esperando, Belén.
Efectivamente, Giselle, y solamente se aguarda la llegada de estos tres liberados por el gobierno de Corea del Norte, mientras los familiares agradecieron las gestiones del gobierno de Estados Unidos. Reimponer sanciones y aumentar la presión internacional son parte de la estrategia de Estados Unidos tras la salida del acuerdo nuclear con Irán. Expertos en seguridad analizan la intersección de esta situación con la negociación nuclear con Corea del Norte.
El acuerdo nuclear iraní no protegía los intereses de seguridad estadounidenses. Así citó en un comunicado la Casa Blanca una de las razones por las que el presidente Donald Trump decidió abandonarlo. En conversación con La Voz de América, la vocera en español del Departamento de Estado, Lidia Barraza, ahondó en el tema.
Podemos negociar un acuerdo, pero tiene que ser un acuerdo completo que elimine de todas maneras la oportunidad de que Irán siga desarrollando sus armas nucleares y también debe parar con este programa de misiles balísticos.
Las sanciones que el mandatario estadounidense ordenó sean reimpuestas tendrán blancos específicos, agregó Barraza.
Incluyen sanciones que son diplomáticas y económicas. Significa que el peso del gobierno de los Estados Unidos, el intento de aislar al gobierno iraní para que venga otra vez a dialogar, bueno, a considerar primero sus actividades que están amenazando a la región y al mundo, y que venga quizás a un futuro acuerdo que sea más completo.
Si la estrategia surte efecto y eventualmente Irán se sienta a la mesa de negociaciones, el experto en seguridad internacional Joseph Umírez sugiere tres focos de atención.
Uno es que las inspecciones no simplemente tienen que ser a los sitios nucleares, pero también los sitios militares, particularmente el sitio de Parchin, que está bajo una montaña que toda la comunidad internacional y la comunidad de inteligencia sospecha que ahí es donde tenía su programa secreto nuclear. Segundo, yo creo que Irán debería explicar por qué quiere un misil balístico intercontinental. Y por tercero, ser más transparentes de cómo están enriqueciendo su uranio y consiguiendo los centrífugas para su uranio.
Y ante el planeado encuentro bilateral entre Washington y Pyongyang, Umire reflexionó sobre las capacidades militares de ambos gobiernos.
El más avanzado es Corea del Norte, pero el más peligroso es Irán, porque Corea del Norte de cierta manera siempre es un partido comunista que quiere el poder, estilo Cuba, ¿no? Irán es una revolución islámica vinculado a un imperio persa que quiere conquistar el mundo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Con la promesa de que la CIA no volverá a las prácticas extremas durante los interrogatorios, la nominada del presidente Trump, Gina Haspel, respondió a los senadores que la sometieron a un arduo cuestionamiento.
Gina Haspel compareció este miércoles ante la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos en su primera audiencia de confirmación como nominada por el presidente Donald Trump para dirigir la Agencia Central de Inteligencia, CIA. A Haspel, una ex agente encubierta con más de 30 años de experiencia, la rodean las críticas por haber sido la jefa de un centro de detenciones en el que sospechosos de terrorismo fueron sometidos a tácticas extremas de interrogatorio, incluyendo el ahogamiento simulado. Las interrogantes de los senadores sobre este tema no se hicieron esperar, a lo que Haspel respondió en repetidas ocasiones.
I would never, ever. Nunca volvería a llevar a la CIA a un programa de interrogatorios. Ante nada, la CIA cumple con la ley, cumplía la ley entonces y cumplimos la ley ahora.
El presidente Donald Trump defendió durante su campaña electoral estas tácticas y dijo que si las leyes pudieran ampliarse, apostaría por este procedimiento. Puesta en un escenario en el que el mandatario le ordene la aplicación de estos métodos, la nominada enfatizó.
Senador, mi brújula moral es fuerte. No permitiría que la CIA emprenda una actividad que yo considere inmoral, incluso si fuera técnicamente legal. Absolutamente no lo permitiría.
Si no cumpliera la orden, si usted cree que era...
No, creo que la CIA debe emprender actividades que sean consecuentes con los valores estadounidenses.
De ser aprobada, Haspel sería la primera mujer directora de la CIA y desde ya ha asegurado seguiría el trabajo hecho por Mike Pompeo en la agencia. Pero encarará los retos que, en su opinión, incluyen la amenaza letal de grupos terroristas y la del desarrollo nuclear extranjero contra Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, más fondos para asistir a migrantes venezolanos. Y las iglesias, un espacio de alivio a la crisis en Venezuela.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un aporte superior a 18 millones de dólares para ayudar a los venezolanos en la frontera con Colombia, mientras activistas y expertos exhortan a ejercer mayor presión internacional para hacer llegar insumos a Venezuela.
La crisis humanitaria venezolana que se denuncia desde distintas tribunas internacionales acapara la atención de la comunidad regional. Estados Unidos ha anunciado la entrega de 18 millones y medio de dólares para que Colombia asista a los venezolanos que están llegando a través de la frontera.
Me parece genial y súper agradecida con el gobierno de los Estados Unidos que una vez más nos está ayudando, nos está teniendo la mano en esta situación humanitaria en la que estamos viviendo en estos momentos. La situación en Colombia está grave. Bueno, más en Venezuela, lógicamente, definitivamente, ¿no? Pero ahorita la situación con los venezolanos en Colombia es totalmente grave.
Gloria Morán es integrante de la organización Venezolanos en Kendall de Miami. Ella reúne ayuda para enviar a enfermos y comunidades en Venezuela y afirmó que requiere apoyo para trasladar insumos humanitarios que se encuentran en California.
Prácticamente un contenedor de comida para personas que están en estado de nutrición severo. Estamos haciendo las diligencias y estamos esperando con este GoFundMe captar el dinero para el traslado de ese contenedor de comida de Los Ángeles para acá, para Miami. Si Dios quiere, para poder ser enviado para Venezuela a las diferentes fundaciones.
Al respecto de la ayuda requerida por parte de los venezolanos dentro de ese país, el exalcalde de la ciudad de Chacao, localizada al este de Caracas, Ramón Muchacho, dijo que es tiempo de hacer más presión internacional como la que encabeza Estados Unidos.
Pence dijo el lunes, le dijo a Maduro el lunes, es hora de abrir el canal humanitario ya. Y ayer la embajadora Nikki Haley le dijo a Maduro, es hora de que renuncies y te vayas. Y si algún gobierno puede incidir sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y ayudarnos a los venezolanos a producir el cambio político y a recuperar nuestra democracia, es el gobierno de los Estados Unidos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Son cada vez más los venezolanos que acuden a las iglesias en busca de asistencia tras la crisis humanitaria que azota el país. Una de estas iglesias en Caracas vio a su población cuatriplicarse en el periodo de un año y medio.
6 de la mañana del sábado en la iglesia Claret, en Caracas. Comienzan a llegar personas en busca de un plato con comida que será entregado 6 horas después. Posiblemente sea el único alimento que reciban en el día. Dentro, coordinadores y voluntarios de la comunidad preparan una sopa que repartirán gratis a los primeros 350 de la fila.
Esto nació por la misma situación del país, porque vimos mucha necesidad, porque vemos muchas familias enteras revisando basura, comiendo la basura.
Cada sábado aumenta la cantidad de personas buscando comida en esta iglesia, dice Elena, otra de las coordinadoras. Priorizan a los adultos mayores, discapacitados, niños y embarazadas.
La necesidad es tan tremenda que nosotros empezamos hace un año con 100 personas. Ahorita damos alrededor de 400 personas.
La iglesia Claret queda en un barrio de clase media baja en la capital. Su párroco Juan Olmedo dijo que la iniciativa comenzó en todas las iglesias el año pasado.
Hemos tratado de paliar en algo al menos
el hambre que padece mucha gente.
Gloria Soto es una de las mujeres que hacía fila desde temprano. Junto a ella, sus más pequeños hijos de 4 y 6 años, que tuvieron que abandonar la escuela.
Ellos estaban estudiando, dejaron de ir al colegio porque por eso, por la comida.
Como Gloria, Alberto, de 63 años, no logra mantenerse con el dinero que recibe de la pensión. Los días que no consigue comida en las iglesias, que visita a diario y en distintas zonas, tiene que recurrir a un recurso extremo.
Cuando sacan la basura, a veces se encuentra pan en buen estado.
La mano levantada, lo que tenga foto, por favor.
La iglesia no se da abasto ante tantos hambrientos que llegan.
Sí, hemos tenido el deber de decirle que ya se había acabado la comida.
En la industria farmacéutica,
el presidente Nicolás Maduro, que busca la reelección el 20 de mayo, asegura que la crisis es causada por lo que llama una guerra económica orquestada desde el exterior.
La situación de los centroamericanos amparados por el programa de estatus de protección temporal, conocido como TPS, ocupó un lugar especial en el discurso del senador Marco Rubio en el marco de la Conferencia de las Américas. El evento en el Departamento de Estado, al que asistieron autoridades y representantes del hemisferio, se concentró en la región, pero Rubio fue quien puso el acento en el tema, en especial con respecto a Honduras.
Y quiero ser franco, estoy decepcionado por el final del TPS para Honduras. Creo que fue una decisión equivocada. Creo que con suerte se revertirá. Creo que pone tensiones increíbles en una nación que ha sido un buen aliado de Estados Unidos y ha hecho todo lo que se le ha pedido, además de ser un gran apoyo en el foro internacional.
Más adelante, los rostros y las historias en la frontera sur. Y Rusia e Israel discuten coordinación militar en Siria.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La reciente llegada de la caravana de migrantes centroamericanos a las puertas de Estados Unidos para pedir asilo político ha puesto en el foco de atención las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
El hondureño Merlin Vargas pasa las tardes en un parque al pie del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Es un rostro anónimo más de la travesía a la que miles de migrantes latinoamericanos se lanzan cada año huyendo de la violencia en sus países de origen con un destino común, Estados Unidos.
A mi papá lo mataron cuando yo tenía 5 años. Y desde ahí, pues, los que lo mataron a él ahora desconfían creen que yo voy a vengarme y pues me andan buscando.
Vargas, que prefiere no mostrar su cara por temor a las pandillas, fue recientemente deportado a Honduras por las autoridades de Estados Unidos. Pero al cabo de un mes escaso, emprendió el viaje de nuevo hasta llegar a la ciudad fronteriza de Mexicali.
Es que hay que caminar por donde se podía agarrar el tren. Ahí me robaron la mochila, los zapatos. El caso es que caminé como unos 15 kilómetros de escala.
El guatemalteco Mario Ochoa, que perdió a sus dos hijos a manos del crimen organizado, siguió los mismos pasos del peligroso viaje, huyendo de amenazas de muerte.
Si uno tiene un negocio y si uno no les da dinero, como una extorsión, ellos, si uno no hace dinero, lo matan. Primero lo amenazan y luego después, si uno no cumple, lo matan.
Todo esto son papeles.
Ochoa llegó a la frontera con lo mínimo. Ambos representan la tendencia creciente de migrantes centroamericanos que buscan asilo político en Estados Unidos y que ha saltado a los titulares nacionales con la llegada de la caravana de migrantes a la frontera con México a finales de abril. La patrulla fronteriza primero y un juez después decidirán si el miedo razonable tras su petición les avala para pedir asilo. Pero desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha puesto en marcha una propuesta de ley que endurecería los requisitos para obtenerlo.
México y Canadá tienen estrictas leyes migratorias, pero las nuestras son una broma de Obama. El Congreso debe actuar.
Otra alternativa para los migrantes, muy arriesgada y peligrosa, es tratar de cruzar ilegalmente por las zonas menos vigiladas de la frontera, aunque las autoridades instan a evitar este procedimiento.
Deben llegar a los puertos de entrada, identificarse correctamente y aclarar su solicitud. Pero entrar ilegalmente, saltándose los puertos de entrada, no es correcto.
En su intento de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, el hondureño Elmer Ávila fue engañado y secuestrado por la mafia fronteriza para extorsionar a su familia.
Como a 25 minutos de haber caminado el monte, ya lo salieron los pistoleros ahí y todo, pero todo estaba planeado.
Tras la experiencia devastadora, decidió quedarse en México. El aumento de la seguridad fronteriza cumple los objetivos expresos del presidente Trump y deja entrever un futuro más incierto para aquellos que desean empezar una nueva vida en el país de las oportunidades. Arturo Martínez, Voz de América, Mexicali.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó a Moscú este miércoles para reunirse con el presidente Vladimir Putin y discutir la coordinación militar en medio de nuevos ataques de los que se culpa a Israel. Los militares israelíes y rusos han estado en contacto durante gran parte de la intervención de Rusia en Siria, donde Moscú ha llevado a cabo una campaña aérea en apoyo de las fuerzas de Assad desde 2015. Rusia también considera a Irán un aliado estratégico. Israel ve a Irán como su archienemigo. Israel ha advertido que no permitirá que Irán establezca una presencia militar permanente en Siria.
En breve, los esfuerzos para erradicar una mortal enfermedad y robots al servicio de las bellas artes.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
El equivalente a 75 campos de fútbol es el área que fue cubierta por lava tras la erupción del volcán Kilauea en Hawái. Los científicos vienen siguiendo el avance de la lava y la destrucción que deja a su paso, mientras que las autoridades no han podido aún cuantificar los daños materiales. Un equipo de veterinarios viajó una vez más al sur de Malawi para vacunar a miles de perros como parte de un esfuerzo global de la organización benéfica británica Mission Rabies para erradicar el mortal virus para el 2030. Malawi ha informado en el pasado sobre un número elevado de muertes infantiles por rabia, pero ahora, 3 años después de esta iniciativa, los organizadores dicen que están viendo signos de progreso.
Otra campaña masiva de vacunación está en marcha en Malawi. El objetivo es erradicar la rabia en ese país africano, por lo que Mission Rabies ha vacunado a unos 250 mil perros en ese país desde 2015.
Solo hubo una persona muerta dentro de la ciudad de Blantyre en 2017, así que realmente tenemos una gran disminución de varios casos de rabia, pero también sabemos que es una enfermedad de la que se informa poco, por lo que muchas personas no sabrían realmente de qué murió un niño.
Mission Rabies entró en acción después de que los investigadores informaron en 2012 que 5 niños habían muerto de rabia en solo 3 meses en un solo hospital en el sur de Malawi, la cifra más alta de cualquier institución en ese continente. Por lo tanto, esta iniciativa tiene 2 objetivos: evitar que los perros se infecten y evitar que los niños se contagien.
Nuestro objetivo son los niños porque la mayoría de las veces los niños tienden a permanecer cerca de los perros y jugar con los perros y sobre todo no saben qué hacer una vez que el perro los muerde.
La última campaña de vacunación comenzó en abril. Con el consentimiento de los dueños, los perros también son esterilizados. Mission Rabies aspira a llegar a vacunar un día al menos al 70% de los perros en todo el país. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Los robots de arte computarizados pueden memorizar los trazos y efectos del artista y reproducirlos, al igual que los antiguos maestros que a menudo usaban a sus alumnos para pintar un lienzo grande. Los robots podrían en un futuro asistir con ese trabajo.
El artista Barnaby Furnas, quien trabaja en Nueva York, utiliza robots hechos a la medida para resaltar o terminar partes de su trabajo.
No me interesan estas herramientas para hacer millones de mis pinturas. Estoy interesado en usar estas herramientas como un saxofonista usaría un saxofón. Todas tienen su idiosincrasia. Para mí, era natural integrarlo en lo que normalmente hago.
Los robots de arte hechos a medida han ayudado a Furnas a pintar miles de pelos individuales en su pintura de bisonte y a representar a 3 mujeres idénticas gritando. Solo pintó la cara en el centro y el robot pintó las otras 2 con la misma expresión exacta para mejorar el estado de ánimo de la pintura. Pueden reproducir el mismo golpe o efecto a la orden de un pintor. Un robot rover puede conducir a través de una gran superficie plana y hacer marcas bajo la guía de un pintor. Los robots pueden equiparse con varias herramientas para diferentes efectos y el artista puede también modificar acciones memorizadas por una computadora. Furnas utiliza los robots diseñados por la compañía Art Matter y alojados en un laboratorio en Nueva York.
Toda industria creativa, cada dominio creativo completamente transformado por la tecnología digital en los últimos 20 años, a excepción de la pintura. Y me sentía cada vez más marginado por eso. Era algo que siempre me molestaba y buscaba formas de explorarlo.
Las obras de Furnas, incluidas las realizadas en parte por robots, se exhiben en la galería Marianne Boxy en Nueva York. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los dejamos con una carrera que es tradición en Jordania y en toda la región. La red se levanta y los camellos parten corriendo por el desierto jordano en la carrera de Wadi Run. Los entrenadores siguen a sus bestias en vehículos 4x4 animándolos con sus bocinas o con radios conectadas al lomo de los dromedarios. Les informó Belén Mora.